UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Saludamos hoy en nuestro programa de Radio UMH con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, ACE Ballesteros. Ella es la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante y además es la presidenta del Consell Valenciano de Colegios Valencianos de Farmacéuticos. Bienvenida a la Radio UMH.
Buenos días, bienvenida. Muchas gracias.
Un saludo de Sonia Martínez. Le damos las gracias también a Maribal Bermejo, compañera suya, y también a Francisco Llorella, Emilio Berna, por hacer posible esta emisión que estamos realizando y grabando por aplicaciones informáticas. En primer lugar, y espero que usted y los suyos estén bien.
Sí, muy bien, muchas gracias. Y espero lo mismo.
Sí, desde la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España el pasado día 14 de marzo, las farmacias de toda España se han tenido que adaptar a las nuevas condiciones, con infraestructuras dentro de la misma farmacia, con nuevos métodos para tratar y poder dispensar la medicación y otros productos a los usuarios. Han tenido que utilizar y utilizan pantallas protectoras, mascarillas, y eso los farmacéuticos y todo el personal que están trabajando con ustedes. En la Comunidad Valenciana y en concreto en Alicante, ¿cómo ha sido este proceso y todo este tiempo? ¿Cómo ha ido mejorando? ¿Cómo han ido evolucionando? Y incluso en ocasiones, ¿cómo se han tenido que ir reinventándose con algunos artilugios?
Pues sí, de entrada, desde el principio del estado de alarma, primero la confusión, la desorientación de ver qué teníamos que hacer, qué medidas tomar, porque al ser un establecimiento sanitario esencial, pues estamos en primera línea de fuego, digamos. Y siendo además el establecimiento sanitario más accesible y más cercano a los pacientes, pues el volumen además de gente que acudía a las farmacias era importante. Es decir, que desde el principio hemos carecido de cualquier medio de protección, ni suministrado por la administración, ni podíamos adquirirlo en los almacenes de distribución. Poco a poco sí que hemos ido recibiendo algún tipo de mascarilla, algunas válidas de FP2, otras no, pero realmente nos hemos ido adaptando un poco a salto de mata y con medios a veces muy rudimentarios. Incluso vecinos de las farmacias nos han ido elaborando mascarillas caseras que no tienen la protección que puede tener una mascarilla normal. Ha habido voluntarios, yo en concreto en mi farmacia una imprenta nos donó 10 pantallas protectoras hechas con una impresora 3D. Poco a poco hemos ido empezando a recibir mascarillas. Ha habido farmacias que han encargado unas mamparas de separación para no tener al paciente delante. Algunos han puesto cintas de este tipo de aeropuerto para que no se acerque al mostrador. Otros más modestos hemos puesto unas rayas en el suelo para que no se acerquen. Hemos puesto a disposición del público también gel hidroalcohólico para que se laven las manos. Dejamos entrar en turnos a los pacientes de 2 en 2, de 3 en 3. Ha habido quien ha dispensado por el guardiero, cosa que en realidad es más peligroso que estar frente al paciente, porque es un foco importante de contaminación. En fin, hemos hecho, ya digo, un poco a salto de mata y con las posibilidades y los medios que hemos podido obtener, pues defendernos ante esta guerra del coronavirus. En cuanto al Colegio de Farmacéuticos, las farmacias también sean la que tiene un horario ampliado, ha hecho turnos de trabajo para no mezclar demasiado personal dentro de la farmacia. Y luego en el Colegio Farmacéutico se han hecho alternativamente turnos presenciales y turnos de teletrabajo. Y es lo que puedo decir que hemos estado haciendo y que tendremos que continuar haciendo dadas las perspectivas que se presentan.
Desde el Colegio de Farmacéuticos se están también dando indicaciones a todos los colegiados. Supongo que estarán mandando circulares con toda la actualización de la normativa y de situaciones en común que puedan ayudarse unos a otros.
Pues efectivamente, en primer lugar, la información que se manda, yo a veces pienso que es hasta es una avalancha de información, porque desde el mismo día 15 de marzo pues estamos informando a los colegiados al minuto, es decir, lo que llega se envía, se explica, se cuenta. En cuanto al resto de colegios, pues estamos en permanente colaboración, por ejemplo, bueno, con la administración desde el primer momento, cuando se preparó todo el tema de de llevar medicamentos a domicilio, porque como saben, en la legislación española, en ninguna comunidad autónoma permite el servicio a domicilio de medicamentos. Dadas las circunstancias, pues se ha habilitado un protocolo que cada autonomía lo ha hecho como ha querido, pero aquí en la Comunidad Valenciana pasa por un 900 con unos teleoperadores que recogen datos del paciente y los comunican al Colegio de Farmacéuticos, y desde el Colegio de Farmacéuticos se contacta con la farmacia más cercana. Otra acción conjunta que hemos llevado a los colegios de farmacéuticos junto con la administración ha sido el reparto gratuito de mascarillas a la población, por ejemplo. Hemos tenido que adaptarnos en 24 horas a nuestros sistemas informáticos para que reconocieran un código que corresponde a un lote de 3 mascarillas por paciente. En fin, quiero decir que el trabajo en estos casi 2 meses que llevamos de mes y medio más, no sé cuánto, ya no sabemos en qué fechas estamos. Ha sido un trabajo doble, triple, cuádruple que en una situación normal. No solo por el trabajo en equipo con los otros colegios, la colaboración con la administración, sino para poder informar de primera mano a todos los colegiados y el poder despejar todas las dudas que a veces la improvisación de la administración pues provoca. Entonces ya digo que ha sido un trabajo y seguirá siendo, me temo, pues muy 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 difícil y muy duro.
Hace tan solo unos días el ministro de Consumo fijaba el precio de mercado de las mascarillas. Leíamos en medios de comunicación que desde el Colegio de Farmacéuticos había algún problema por el precio que se fijaba con el que estaba en el mercado. Y también podíamos leer que en esa medida que usted acaba de comentar, de dispensar 3 mascarillas a personas más vulnerables, incluso no les habían llegado por parte de la administración para poder repartirlas. ¿Qué valoración hace a todo este proceso del tema de las mascarillas en cuanto al precio de mercado y la dispensación que hacía la administración que se iba a hacer para personas más vulnerables?
A ver, aquí hay varios apartados. En primer lugar, fue el Ministerio de Sanidad el que marcó el precio de las mascarillas, y eso fue a petición del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. ¿Por qué? Porque esto es la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha demanda y hay poca oferta, el precio sube. ¿Qué ha pasado? Que desde origen, no desde la farmacia, desde origen, el precio de las mascarillas subió mucho respecto a un precio normal de antes de la pandemia. ¿Qué hacía el farmacéutico? Tenía dos alternativas: o comprar a un precio abusivo y venderlo a un precio para el consumidor abusivo, pero la farmacia con un margen súper escasísimo para poder facilitar a los pacientes una protección que el ministerio no les ha dado, esa, o no comprarlas. Ha habido de todo. Hay gente que ha preferido no comprar para que no le llamen ladrón por una cosa que él no tiene la culpa, y hay gente que ha preferido suministrar aunque le llamen ladrón. ¿Qué pasa? El ministerio fija el precio, pero como todo lo que se está haciendo, a mi modo de ver, de una forma poco, no sé cómo decirlo, poco organizada, de forma que ha pillado a muchas farmacias con un stock de mascarillas compradas a unos precios incluso el triple de lo que se está, el precio tasado por el ministerio. Eso, lógicamente, ha producido pues un enfado entre los farmacéuticos. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Pues estamos acostumbrados a que nos machaquen. Todos los meses los medicamentos bajan de precio dependiendo del grupo de familias. Hay una vez o dos al año órdenes de precio de referencia que bajan los medicamentos y los que tienes tú en la farmacia comprados a 100 euros, pongamos, los tienes que vender a 60, pero siempre dan un periodo transitorio. Aquí no ha habido periodo transitorio. Y luego una particularidad, vamos, pienso yo, que la mascarilla no es un producto de venta exclusiva en farmacias. Es un producto que, visto lo que hay por ahí, se puede vender en cualquier sitio. Ya he visto yo que me han mandado fotografías de grandes superficies con oferta de mascarillas. Luego, todo no se puede achacar a la farmacia. Si hay un desabastecimiento, pues será por parte del acaparamiento que hagan las grandes superficies, no la farmacia. Y en cuanto al reparto de mascarillas por parte de la Consejería de Sanidad, han ido, como bien has dicho, dirigidas a pacientes vulnerables dentro de la escala de los niveles de salud que tiene la Consejería de Sanidad, que los tiene, digamos, segmentados en 10 niveles, dependiendo de la gravedad del paciente, pues desde el nivel 6, que ya es un enfermo con una polipatología, polimedicado, etcétera, al nivel 9, que son los que están mucho más, los peores, vamos, digamos, y a mayores de 65 años. Ya digo que ha sido un esfuerzo importante ponernos en marcha con esta medida. También ha suscitado muchas dudas porque hay pacientes que se consideran con polipatologías y polimedicados y no tienen la mascarilla. Explícalo tú desde la farmacia, que la culpa no es nuestra, es que no los han incluido dentro, que desgracias que no están en los últimos 4 niveles de salud, que siempre es mejor estar por abajo. En fin, un poco, la verdad, complicado, pero tengo que decirlo, como siempre, la farmacia ha respondido como debe ser.
Uh-huh. Además de las mascarillas, los hidrogeles, los guantes, con respecto a la medicación, y para los que no lo sepan y afortunadamente no hayan tenido que hacer uso de los mismos, porque están bien de salud, ¿qué medicación específica se está recetando para superar el COVID en situaciones más leves, en las que no se tenga que ir, obviamente, a estar ya hospitalizado? Y si hay o no desabastecimiento, ¿todos esos medicamentos se retirarán con receta médica, por lo que prescriben los médicos de atención primaria? ¿Cómo se ha llevado también esa situación? ¿Cómo la están llevando en las farmacias?
Bueno, en un inicio de la crisis hubo un poco de psicosis con el tema del paracetamol, el ibuprofeno, pero bueno, eso ya está calmado. Luego, cuando salió la noticia de que la hidroxicloroquina era eficaz para el COVID, pues hubo una demanda elevada de hidroxicloroquina, que las farmacias habitualmente pues tenemos muy poco porque va dirigida a enfermos de lupus o con enfermedades reumatoides, artritis reumatoide, por ejemplo. Y ha habido una psicosis también con el tema de la hidroxicloroquina, de tal forma que la Consellería tomó cartas en el asunto y retiró de las farmacias todas las presentaciones de hidroxicloroquina que teníamos y se devolvieron al distribuidor. De forma que la única forma de poder adquirir la hidroxicloroquina fuera a través de receta electrónica y un único envase no renovable hasta que el médico lo dijera. Para eso teníamos que llamar al distribuidor diciendo que disponíamos de esa receta para poderla dispensar. Entonces nos servían la hidroxicloroquina. Para otros pacientes privados, por ejemplo, hacía falta un informe de la Dirección General de Farmacia que justificara esa dispensación de cloroquina. Entonces, ahora está ya bastante normalizado porque la hidroxicloroquina va dirigida, como he dicho al principio, a los enfermos de lupus y de artritis reumatoide, que al principio estaban muy, muy preocupados por la falta, por el desabastecimiento, y alguno que se lo han recetado por el tratamiento del coronavirus.
¿Qué otros complementos están dispensando las farmacias por las carencias de estar confinados, por no recibir la luz solar, pues de estar encerrados en casa, como puede ser la vitamina D? ¿Y qué otros suplementos están pidiéndoles o solicitándoles para quizás a lo mejor algunas personas querer aumentar sus defensas? Y también a lo mejor se están encontrando que aunque los usuarios pues solicitan más productos, a lo mejor para aliviar dolores musculares por no poder tener la movilidad habitual en las casas. ¿Qué se están encontrando en sus farmacias que no era lo habitual y de repente se está pidiendo?
Bueno, sí que es cierto que se incrementó. Estoy hablando del principio, porque ahora ya...
Ha habido una evolución.
Más normalizada, está ya, la gente está más tranquila y esa angustia inicial pues, ha ido remitiendo. Pero sí que es cierto que se está incrementando un poco la venta de suplementos vitamínicos, vitamina C. Para niños se está llevando vitamina D porque como no pueden salir, no les da el sol. Ya veremos si en una hora que salgan al día es suficiente. En cuanto a dolores musculares y tal, lo habitual, no hay más de lo habitual. Y no me acuerdo qué más me has preguntado de medicamentos.
Bueno, la de las defensas y luego también pues leíamos en prensa que por la situación psicológica sí que es cierto, más que fue al principio, como dice usted ahora, se ha normalizado un poco, pues había muchos pacientes o muchos ciudadanos de a pie con situaciones de estrés y de ansiedad también, que bueno, yo incluso llegué a leer en algún medio de prensa escrita que se estaban viendo ustedes un poco desbordados por la solicitud de ansiolíticos cuando los ansiolíticos tienen sus efectos secundarios y los tienen que recetar los médicos de atención primaria y no se pueden dispensar sin receta médica.
Exactamente, los ansiolíticos ninguno sin receta, ninguno. Sí que hay estados de ansiedad, pero lo intentamos solucionar pues con productos que no requieran receta médica, pues falta de sueño, hay de todo, hay medicamentos para el sueño que no requieren receta médica, otros prefieren remedios naturales como la valeriana o la melatonina. En fin, sí que ha habido demanda de eso y también para aumentar las defensas. Es lo habitual en estos casos. Pero ya digo, insisto, en que ha ido increciendo. Es decir, la gente ya está... Ahora está harta de estar en casa, pero está tranquila. Más tranquila, vamos. No sé qué pasará en el futuro.
Ustedes, como sanitarios que están en primera línea, pueden desempeñar un papel de primera consulta, de primeras indicaciones, de intentar a lo mejor no que no se masifique tanto con sus consejos como farmacéuticos, como profesionales sanitarios para no acudir a centros de salud, que además a la gente le da como un poco de miedo el pensar, me tengo que ir a un centro de salud o a un hospital, a urgencias, tengo más posibilidad de contagio. ¿Cómo han desempeñado este papel tan importante e imprescindible y esa labor tan enorme que ustedes hacen?
Bueno, pues en primer lugar, decir que hemos hecho lo que hacemos siempre, aconsejar, ayudar, despejar dudas, tener empatía con un paciente asustado, cariño, eso me parece fundamental dentro del consejo farmacéutico. Y no es que podamos, es que lo hacemos. Lo hacemos antes, lo hacíamos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. El trabajo que hemos tenido en primera línea de fuego, que me encanta decir primera línea de fuego porque es así.
Esto es una guerra.
Es una guerra. Pues la verdad que ha sido un improbo porque el paciente, como bien has dicho, no acudía al centro de salud, entre otras cosas porque el médico no estaba. Es decir, hemos solventado dudas, hemos llamado a los centros de salud para consultas de los pacientes. Les hemos ayudado de verdad y a gusto y encantados porque es nuestra profesión como sanitarios en todo. Y queremos seguir estando ahí haciendo lo mismo que estamos haciendo. La verdad que hemos tenido mucho trabajo, pero sobre todo de consultas.
¿Qué consejo le daría a los usuarios, a los ciudadanos de a pie, para que antes de acercarse a la farmacia les puedan facilitar a ustedes el trabajo? ¿Y cómo tiene que ser el trato de los pacientes a las farmacias para que todo sea mejor entre ambas partes? Me acaba de decir también una de las preguntas que han puesto esas líneas de distanciamiento, si hace falta se tiene que esperar en la calle para que no haya acumulación, pero a mí me encantaría que aprovechando que nuestro programa lo escuchan, además de profesionales del Colegio de Farmacéuticos, porque ustedes lo difunden también entre su colectivo, pues para los ciudadanos de a pie que nos puedan escuchar, teniéndola usted como presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Alicante y del Consejo Valenciano, ¿con qué podemos ayudar nosotros con el inmenso trabajo que ustedes están haciendo?
A ver, ustedes, los pacientes, ¿cómo nos pueden ayudar? Cumpliendo las normas de higiene necesarias, porque ha habido casos que no, afortunadamente a mí, pero sí que lo han comentado, de algún paciente que se ha enfadado por no poder entrar en la farmacia cuando había ya dos o tres personas. Pues que tengan paciencia, que nos ayuden manteniendo las normas de higiene mínimas obligatorias para impedir la transmisión del virus. Que tengan en cuenta que hay una farmacia abierta 24 horas en cualquier población de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Que no es necesario aglomerarse, que estamos siempre ahí para lo que quieran, que nos pueden llamar por teléfono para consultar su medicación y tenérsela preparada antes de que vengan, porque afortunadamente la Administración, la Consellería, también ha flexibilizado las normas para la dispensación en el sentido de que no es necesario que pasemos la tarjeta SIP, la podemos teclear a mano y hay un código para entrar único para toda la población, con lo cual podemos decirle si tiene medicación, si no tiene, para que no tenga que ir a la farmacia más veces de las necesarias. Yo pido eso, que nos sigan queriendo como nos quieren, que tengo que decir que es una profesión, la nuestra, afortunadamente, de las más valoradas, la más valorada en cuanto a personal sanitario, a profesional sanitario, que nos sigan apoyando, que nos importa y que nos hace falta que nos apoyen, y poco más, que seguiremos estando a su lado, pues como siempre.
Ese acto simbólico de las 8 de la tarde en el que los ciudadanos salen a aplaudir, también hay un reconocimiento para ustedes, para los farmacéuticos. ¿Cómo se encuentra el colectivo farmacéutico? ¿Cómo están ustedes, que ya me está demostrando con sus palabras que hay preocupación? ¿Qué se va a aprender un poco de todo esto y si van a haber muchos cambios para adaptarse al futuro en estas circunstancias?
A ver, yo entiendo y quiero entender que el aplauso de las 8 de la tarde, que por otra parte yo creo que ya deberíamos dejar de aplaudir porque hay 20,000 muertos, eso es lo primero. Tremendo. Entendemos que estamos incluidos ahí como profesionales sanitarios. Nadie lo ha dicho explícitamente. Entendemos que estamos.
Bueno, yo lo digo porque para mí ustedes también son héroes, están ahí en primera línea de fuego, como usted dice, y el atender a tantas personas con tanta paciencia, respeto y cariño es admirable, desde luego. Y además hay mucha gente que va a las farmacias en situaciones complicadas, de nervios, y ustedes, como acaba de decir en su entrevista, con sus declaraciones, les tranquilizan, y eso para mí es importantísimo.
Pues volviendo al tema de profesional sanitario, repito que entendemos y queremos entender que estamos incluidos en esos aplausos. Y en cuanto al colectivo farmacéutico, pues está preocupado, está cansado. Hay gente enferma. Ya han muerto en toda España 12 farmacéuticos. Hay 400 y pico profesionales, tanto farmacéuticos como técnicos y auxiliares, que están confinados, están en cuarentena porque se han puesto enfermos. Pues estamos asustados. ¿Qué quiere que le diga? Porque esto no sabemos cuándo va a acabar. Aparte, nos está hablando de un próximo rebote para el otoño, con lo cual, pues, no salimos de una y vamos a entrar en otra. No lo sé. Luego nos preocupa la situación económica posterior a esta crisis, porque va a ser una situación económica terrible, terrible, terrible. Nos preocupa la salud nuestra y la de nuestros ciudadanos. En fin, el colectivo está, ya digo, está cansado, que no por ello deja de hacer lo que tiene que hacer. Está preocupado por el momento actual y por el futuro. Y nada, y esperemos que todo se desarrolle lo mejor posible.
¿Quiere añadir algo más que considere necesario, algún mensaje que nos quiera dar en los micrófonos de Radio UMH, Fe Ballesteros?
Pues a ver, yo agradezco mucho esta entrevista y me encantaría que la oyera muchísima gente, porque me ha permitido decir todo lo que hacemos. Y no, porque no tengo una lista, pero es interminable, es interminable. Tengo que decir que me llevan llamando de varios medios de comunicación, tanto escritos como radiofónicos, televisión, para hablar del tema de las mascarillas, que es un tema pues candente, que parece que ha sido un poco cortina de humo para otras cosas más importantes. Y me da pena, no lo digo por ustedes, porque han ido derechos a nuestra actuación y a nuestros problemas. Lo digo con pena porque llevamos desde el minuto uno trabajando, como he dicho, sin descanso y con medios inexistentes, con preocupación y con miedo, dando al paciente lo mejor de nosotros y todo lo que le podemos dar y más allá de lo que podemos dar. Y yo creo que no quiero generalizar, pero no se ha sabido valorar el esfuerzo ímprobo que están haciendo tanto las farmacias como los titulares, los adjuntos, los técnicos, los auxiliares, el personal de la limpieza de la farmacia. No se está valorando el esfuerzo y eso me da pena. Y que todos los medios nos llamen o me llamen para hablar de las mascarillas, pues da pena. Da pena porque la farmacia está mucho más allá de la mascarilla. Y como siempre digo, hemos hecho una carrera y los que la están haciendo, una carrera de la rama de la salud, que es la más completa y la más bonita que hay y la que más salidas puede tener, porque que nos valoren el esfuerzo por lo menos. Nada más, lo único que quería decir.
Bueno, pues desde la Universidad Miguel Hernández, que además tenemos ahí esa cantera de futuros farmacéuticos con nuestra Facultad de Farmacia, tiene los micrófonos Fe Ballesteros de la Radio UMH para lo que necesita, para los mensajes que nos quiera dar y compartir. Muchísimas gracias a Fe Ballesteros, presidenta del Colegio Farmacéuticos de Alicante y del Consejo Valenciano de Farmacéuticos. Nuestro agradecimiento también a Maribel Bermejo, que tiene mucho que ver para que este programa se pueda escuchar, a Francisco Lloret y a Emilio Berna, que han hecho posible también esta entrevista. Y nuestro agradecimiento desde Radio UMH por su gran labor que están desempeñando en esta crisis, en esta guerra que usted está comentando, que tiene toda la razón, por estar en primera línea de fuego. Y nuestros mejores deseos para todos ustedes, nuestro pésame con todo el cariño para ustedes como colectivo y a los familiares de los que han perdido en esta, los que hemos perdido en esta batalla, esos grandes profesionales. Y de todo corazón, mi agradecimiento personal, el de todos los que hacemos posible la Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández. Y ya sabe, cuando quiera, nuestros micrófonos están a disposición de ustedes.
Muchas gracias. Y que pronto volvamos a la normalidad.
Muchísimas gracias, Fe.
Fiesta de guarda. Pronto sientes que se esfume, suma que consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
hoy puede ser un gran día. Duro, 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 duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.